Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, gracias por escuchar la radio, estar conectados en la red, en la página web de la cadena SER. Es el Día de los Santos Inocentes. El día tiene muchas inocentadas en los medios de comunicación. Algunas buenas, otras muy malas, no nos engañemos. Nosotros hoy no tenemos una inocentada, tenemos una especie de santo en el estudio. Muchos le tildan a usted de santo. Aunque yo, que creo conocerle un poco, diré que si es santo, lo que no es, es inocente.
Hombre, tampoco voy a hacer un ejercicio para decir que soy malo. No, déjalo.
Porque en las distancias cortas, este señor que está sentado aquí a nuestro lado, que es el seleccionador nacional, don Vicente del Bosque, más que inocente, lo que es inteligente. Os lo puedo asegurar. Siempre es un verdadero placer hablar con él, pero sobre todo cuando se libera del cliché de entrenador-seleccionador. Entonces sí que mola. Así que, muchas Vicente, gracias. A ver si lo conseguimos. Muchas gracias por venir y enseguida vamos a pasar un buen rato. O al menos lo vamos a intentar. Podéis dejar vuestras preguntas para el seleccionador o comentarios en la página web de la cadena SER o en el Facebook de SER Deportivos, y luego le pasamos alguna pregunta a don Vicente del Bosque. Y antes de ir con él, os recuerdo que esta tarde vuelven a entrenar casi todos los equipos, que el sábado vuelve la Liga y se han acabado las vacaciones para el fútbol. El Madrid, a esta hora, sigue sin intención de fichar a nadie en diciembre, a no ser que Benzema atropelle a algún compañero estos días de fiesta a la salida de algún entrenamiento. Yo creo que no habrá fichajes. Y el Atlético de Madrid está buscando refuerzos al tiempo que se va liberando de algunos de los que sobran, como por ejemplo Sinama, que ya se ha ido. Lo de Maxi, la salida de Maxi, todavía no está clara. Ayer en El Larguero dijo Cerezo que todavía no hay nada y que Maxi le ha dicho que por el momento se queda. Donde no ha habido vacaciones es en el baloncesto. Ayer tuvimos un partidazo, un Real Madrid-Barça por todo lo alto en Vista Alegre. La verdad es que fueron los santos inocentes adelantados para el Real Madrid. Chorreo del Barça al Madrid, con Florentino Pérez además en el palco. Lo bien que estaba Florentino en el torneo de los niños de Canarias firmando autógrafos, y le hacen venirse para esto, para otro chorreo. El Barça le pegó un repaso al Madrid, 57-79. No sé qué haría ayer por la noche Joan Laporta, pero era para celebrarlo y con champán francés. Por el momento no han salido fotos de eso. Ser Deportivos, 3 y 14, empezamos. Vienen los invitados al estudio de la cadena SER y se quedan bloqueados viendo tanta pantalla de televisión por aquí, por allá. Vicente del Bosque las mira a unas y a otras como a ver aquí, a ver allí, a ver aquí. Mejor las apagamos todas porque si no, no nos enteramos.
Vale, vale, sí,
mejor. ¿Vale? Mejor así, ¿no? Un día lluvioso como hoy, hace muchos años, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, Vicente, yo lo recuerdo a usted viendo un entrenamiento del primer equipo. O sea, cuando los periodistas podían ver los entrenamientos. ¿Qué tiempos aquellos, eh?
Puede ser, puede ser.
¿Qué tiempos aquellos? Porque ahora los periodistas no pueden ver los entrenamientos, es alucinante.
Está muchos años en la ciudad deportiva, algún entrenamiento vería seguro.
Bueno, muchos. Vicente Bosque se pasaba por las tardes, sí. se alejaba un poco de la prensa. Sí. Y veía los entrenamientos del primer equipo. Él era entonces el director de la cantera de Real Madrid, el jefe de la ciudad deportiva. Y yo recuerdo una noche que en El Larguero estábamos aquí hablando con De la Morena, y yo decía, pues ha estado Vicente del Bosque esta mañana viendo el entrenamiento. Bueno, la cosa quedó ahí, y al día siguiente me llamó Vicente y me dijo, Gallego, no digas eso porque parece que estoy haciendo oposiciones para que sea el entrenador y me pongan a mí.
La verdad que
recuerda que
sí, no lo recuerdo. Y es verdad que en ningún momento mi idea era dedicarme al fútbol profesional.
Para nada.
Y sí, me alejaba premeditadamente de todos los pasillos donde estaban los jugadores, el entrenador del primer equipo, y yo tenía otro cometido.
Qué pocas ganas de aparentar, qué pocas ganas de meterse en ese lío, no. Y luego se ha metido hasta el fondo, ¿eh?
Tenía un trabajo muy importante, muy bonito. Estuve 16 años primero con el señor Molomni, con maestros cerca, Santi Esteban, gente que me ayudó muchísimo y que hicimos, yo creo que un buen trabajo.
Bueno, y luego llegó la primera sustitución a Benito Floro en el año 94, luego hubo otra que fue para un partido solo.
Sí, sí, estaba fichado Arsenio,
sí,
y
se fue Jorge Valdano.
Exacto.
Usted dirigió un partido del Madrid que ganó San Mamés además, y luego vino Arsenio.
Exacto.
Y luego ya vino la última sustituyendo a Tosac.
A Tosac, sí.
Y de ahí ya aceleró en total.
Sí, ese fue un momento, un punto clave en mi carrera, en la que el señor Onieva y el presidente Sanz deciden que me haga cargo del equipo. Entonces yo nada más le digo que tengan un pelín de confianza, porque yo sabía que eso eran siempre asuntos casi casi de trámite, ¿no? Bueno, ¿dónde acudimos? Y casi casi, bueno, lo estamos viendo en otros clubs también recientemente, ¿no? Se acude a la cantera, se acude a la gente de la casa, pero tampoco con mucha, dándole mucho crédito. Entonces le dije que si tenían algo de confianza.
Y la tuvieron. Llegó una liga de campeones, claro.
Y tengo que decir que a pesar de que los comienzos fueron difíciles, todos nos acordamos de un partido Madrid-Zaragoza que nos metieron 5 en nuestro campo, a partir de ahí poco a poco fuimos haciendo un equipo que llegó a ser campeón de Europa.
Uh-huh. Y luego se va del Madrid y luego la selección en la que está ahora mismo cómodo, comodísimo, ¿no?
Sí, bueno, cómodo. Siempre hay, primero que hay trabajo para hacer y mucho, hay una gran responsabilidad y bueno, que todo el mundo del fútbol se sienta bien representado. Eso es lo que trato de hacer.
Bueno, 22 partidos, 21 victorias, una derrota. Antes del debut aquel, en un amistoso me parece que fue con Dinamarca, después de que España venía de ganar la Eurocopa. Y todo el mundo puede pensar, bueno, es que Vicente llegaba, veníamos con un equipo, habíamos ganado la Eurocopa, es un camino llanísimo, que en cierta parte lo es.
Es verdad.
En cierta parte lo es. Pero yo le supongo a usted nervioso aquel día, diciendo, lo que me han dado, a ver cómo lo manejo y cómo empezamos. Y aquello empezó bien con aquel amistoso, ¿eh?
Bueno, yo hice casi el análisis inverso. Dije, soy un afortunado de coger este grupo. Normalmente, cuando un entrenador llega, es mejor casi llegar desde el fracaso, ¿no?
Claro.
Pero nosotros, yo lo vi que era el mejor momento del fútbol español y que era un afortunado de cogerlo. Sí, sí. Luego ya el proceso de ir poco a poco ganándome la confianza de los jugadores, el ir estableciendo las normas que cada uno tiene, yo creo que ha ido bien, ha sido un proceso dulce y que he tenido la colaboración extraordinaria de todos los que me han acompañado en el cuerpo técnico y también muchísimo de los jugadores.
Pero yo al principio le vi a usted algo sensible con las críticas.
No, la verdad que no. Además, no sé qué es lo que ocurrirá ahora en el verano, ¿no? Pero cuando lleguen, que llegarán, espero estar a la altura de las circunstancias, porque igual que he tenido muchos halagos, tengo que admitir a aquellos que opinen lo contrario, ¿no?
Hay que saber convivir con eso, ¿eh? Y siendo seleccionador
intentaré.
Es que había otros seleccionadores que no han podido vivir con eso.
Intentaré.
Y eso es fundamental.
Y cuando he estado en el Madrid, pues siempre ha habido alguna contestación de personas, que hasta es bueno y es saludable. Que yo tampoco quiero la fidelidad porque sí. Y si ha habido alguna contestación, pues hay que admitirlo, no hay más remedio.
Bueno, el peor momento de su etapa hasta ahora, sin duda, fue el partido con Estados Unidos y la derrota, ¿o
sí?
No.
Sí, sí,
¿o hay otro peor?
No, el peor es ese, claro que sí, el peor. Nosotros teníamos una gran ilusión por llegar a la final. Se suponía que iba a ser como con Brasil, como así fue, y nos quedamos en el camino, pero yo creo que fue por algo de errores nuestros y también por virtudes de Estados Unidos.
Hubo críticas.
Sí, sí, fuertes, claro.
Cambios. Claro, claro. ¿Y cómo lo asumió aquello?
Y la va a haber. Estoy convencido. Ojalá no las haya, pero el fútbol es tan opinable, que todo el mundo tiene algo de razón y que es imposible conformar a todos. Es imposible que todos opinen lo mismo. Imposible. Yo he visto de grandes estrellas y ahora este fenómeno de los blogs, de la gente joven que aparece y tal. Eso es incontenible.
Hay que saber convivir con ello y con la
crítica.
Claro,
claro. O no leerlos.
De todas maneras.
O si los quieres leer o quieres escuchar, no tienes más remedio que saber lo que lees y saber filtrarlo.
Sí, claro. Pero no solamente en los blogs y en las opiniones individuales, sino en el AS, en el Marca, en la SER, en la COPE,
sí,
en el país, en el mundo. Eso es inevitable porque la selección, y además, estando como estamos, es un centro neurálgico. Y
además hay una, ¿no? Mira, ahora hay una corriente favorable, una corriente que, aunque algún día no hayamos jugado bien, todo el mundo opina que jugamos muy bien.
Sí.
Y es verdad que no todos los partidos los hemos hecho buenos, pero hay una corriente de opinión muy favorable a la selección y ahora todo parece bueno.
Sí, yo creo, no sé si estará usted de acuerdo, que ahora mismo es el momento en que hay mayor unanimidad en torno al equipo nacional que ha habido nunca, ni siquiera con Luis Aragonés, que fue una etapa muy difícil, muy discutida, hubo muchas críticas porque llegábamos como llegábamos a pero ni antes, yo no recuerdo nunca
es verdad.
Tal unanimidad en torno a la selección, sí. Y también en torno a usted, ¿eh?
Sí, hay algunas fisuras pues lógicas también, pues porque ¿por qué no llevamos a no sé quién de La Coruña? ¿Por qué no llevamos a alguien
de Sevilla? Pero hasta en eso la crítica es más suave, porque claro, no, otras veces siempre había un jugador, cuando Clemente no llevaba a Raúl, cuando Luis Aragonés no sé qué, o cuando no iban la Quinta del Buitre, o había más ferocidad en la crítica que
sí,
ahora,
sí,
¿no?
Y había mucha discrepancia, a lo mejor entre los 11 que jugaban, pues había una discrepancia. Ahora claro, casi no hay, sí puede haber algún resquicio por ahí. Ahora es el 18, el 19, el 20, ¿por qué no va fulano de tal? No, casi no se cuestiona el conjunto del el núcleo de la selección y se discute pues algunas...
Sí, y nadie dice que por qué está este jugador ahí o...
Sí, porque al final dices que debe de ir fulano, pero cuando le preguntas, ¿y a quién no llevamos? Ya es más duro el decirlo, ¿no?
Bueno, cuéntenos un poco, Vicente, ¿cómo es el grupo? Ese grupo de futbolistas que tenemos ahora mismo que van al Mundial y que son favoritos por primera vez, creo yo, en la historia, de verdad. ¿Cómo es ese grupo que usted se encontró y cómo lo ha manejado este tiempo? ¿Cómo es ese
bueno,
grupo?
Antes de... Yo creo que este grupo de jugadores, en lo personal y en lo futbolístico, se han unido a otro grupo de deportistas de España que estamos tremendamente orgullosos de ellos. Y hay esa inercia de simpatía hacia ellos en todo el mundo. Pues son gente normal, gente que se dedica a jugar al fútbol, que tiene un buen comportamiento fuera del campo, en líneas generales. Y yo creo que eso la gente lo sabe apreciar.
Pero ¿cómo es su relación? Por ejemplo, si usted quiere modificar algún hábito, por así decirlo, en una concentración, pues ¿qué hace? ¿Se lo consulta Xavi, Casillas? ¿Ahí hay
Depende, sí. Hay veces que el entrenador debe, además, yo creo que está en la obligación de apoyarse en la gente que está alrededor, de los que tienen, digamos, mayor jerarquía, y saber escuchar. Saber escuchar es muy importante para tomar luego las decisiones que sea, porque además hay normas que desgastan mucho a los entrenadores o decisiones que desgastan mucho a los entrenadores que no son sustanciales, que es a lo mejor salir media hora antes o después a entrenar, o media hora antes o después a un viaje, que son cosas que no tienen mayor importancia, que a lo mejor pues hay que saber escuchar a los jugadores, no pasa nada. En las cosas importantes, en las cosas, digamos, técnicas, tácticas de un... No. Eso son... Hombre, y también, yo creo que también hay que debatirlas y que... Porque pueden ser en fútbol, ya he dicho antes, que hay muchas opiniones y hay que saber escuchar.
¿Y con quién la juntan?
Ah, con todos.
Xavi,
con
Casillas.
Todo. Hay gente que... Y a lo mejor, digamos, esos líderes que no aparecen en ningún lado, pero que también son muy importantes y que hacen un buen grupo. No sé, he oído hablar mucho de Palop, por ejemplo, en el europeo, o Navarro, que... Muy valiosa, ¿no?
Ahora, Xavi y Casillas son ahora mismo ya la bandera del Madrid, del Barça y de la selección, ¿no?
A casi todos, les gusta mucho el fútbol, ¿eh? A casi todos. Pero especialmente, no digo, no hace falta tampoco, yo creo que Xavi es uno de los que más le gusta, ¿sí? Xavi es un apasionado del fútbol, lo mismo conoce el fútbol regional, el aficionado, el profesional, de arriba abajo. Yo creo que lo lleva y es un fino analista.
Y qué orgullo ver ahora a Casillas y a Xavi y a Iniesta en todos los premios, en el FIFA, en el Balón de Oro.
Impensable hace
unos
años.
Eso es impensable hace algunos años. Es que hay gente que como ha vivido casi la historia reciente de la selección, no sabe de lo que adolecíamos antes, sí, sí, que era tener ahí a esos jugadores, ¿no?
Sí, sí, además, hombre, con un comportamiento, ya digo, desde Iker hasta Torres, por ser el último... El ataque, pues todos gente muy normal, y esa normalidad yo creo que trasciende a la gente y son buenos ejemplos para los chavales, muy buenos.
Yo creo que nos falta que le den el Balón de Oro o el FIFA a Xavi. Messi es muy bueno.
Yo creo que ahí ya no me decantaría tanto. Creo que hay un grupo amplio de con muchas posibilidades, ¿no?
Joder, es que Xavi, mejor jugador de la Eurocopa. Sí, sí. Gana lo que gana el Barça, es el líder.
Iniesta, Villa, Torres, Casillas, Puyol, en fin, gente muy buena. Oye, se lo dieron a Cannavaro porque fue campeón del mundo.
Bueno, que Cannavaro lo tenga y no lo tenga Xavi.
Ya.
Y ese Iniesta, que por cierto se volvió a lesionar en el Mundialito. Hay que
tenemos
cuidarlo,
un grupo de gente, de los que normalmente van a estar con nosotros en junio, que está lesionado. Ahí tenemos los casos más de Silva, de Cex, de Iniesta. Es verdad que ya hasta en la propia Copa Confederaciones tuvimos muchas bajas en el mediocampo. Incluso algún día yo creo que jugamos sin ninguno de los que...
Sí, hubo cada ganaron clase, pero la baja de Iniesta se notó mucho porque...
La de Silva y la de Xavi en algún momento de la competición tampoco pudo jugar. Incluso Senna me parece que tampoco. Pero bueno, eso nos ha dado también oportunidades para ir abriendo el abanico de posibilidades para otros chicos jóvenes, otros chicos con buena preparación. y que en la vida yo creo que los equipos, los grupos, hay que ir un poco regenerándolos de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí, ahora hablaremos de la regeneración que ha llevado usted a cabo, porque eso también ha sido muy importante en el éxito, creo yo, de la selección, el ir metiendo gente. Pero le quería preguntar, estos días que Cés se lesionó ayer, Iniesta, ¿habla con ellos? ¿Se encarga el cuerpo técnico de la federación?
De todo un poco, de todo un poco. Claro, cuando hay asuntos, digamos, fuera de lo que es el fútbol, pues Fernando está siempre al quite y él es el que casi casi habla más con los jugadores, porque yo creo que son temas a lo mejor fuera de lo que es el propio grupo, aspectos individuales, de lesiones o de cosas de estas, sí que tenemos un cuidado y Fernando se ocupa mucho de eso. Luego la gente que está a mi alrededor, pues que también hace su labor.
¿No les ha felicitado a Pajuas? ¿A ninguno?
¿A ninguno?
¿De la selección?
No, no les he felicitado.
No manda mensajes ahí en Nochebuena?
No, porque no tengo el teléfono, yo creo, de ninguno. No tengo el teléfono.
Eso es buena señal.
No lo tengo, de verdad, no, créeme, de ninguno.
Eso es buena señal, digo yo.
No, a lo mejor un poco también, un poco seco, un poco antipático, pero no tengo la costumbre, ni lo he hecho antes tampoco cuando estaba en el Madrid de felicitar, ni he tenido el teléfono de ninguno de ellos.
Buena señal, digo yo, que es eso, no tener el teléfono.
No, hombre, yo creo que hay que no estar alejados del jugador, hay que estar cerca de ellos, pero al mismo tiempo, pues saber quién es el que...
Además, este año ya lo de los mensajes ha pasado un poco la euforia, ¿eh? Ya llegaron menos el día de Nochebuena, ¿no?
Son más normales, sí, todavía sí, queda por ahí algunos.
Hace dos años ahí llegaban 500 mensajes, este año 3, 4 como mucho. Sí. ¿Usted le llegaron muchos?
Muchos, sí. Sí.
¿Y qué le dice la gente?
Casi todos van en la misma línea.
El Mundial, vamos al Mundial.
Casi todos.
Vamos al Mundial.
Unos más optimistas que ya te ponen entre la espada y la pared de que vamos a ganarlo seguro, y otros que son más inteligentes te dicen que el deseo de que ojalá podamos ganar, sabiendo que eso es complicadillo.
Bueno, ahora vamos a hablar del Mundial, de lo que tenemos por delante, que son unos meses y luego una primera fase, el cruce, cómo será. Enseguida aquí en Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
...94.4 FM... Cadena Ser.
¿Quiere estrenar coche y no puede? No se preocupe, ¿cuál es la solución? Ya la tenemos. Promoción especial para rejuvenecer su vehículo sin coste para su bolsillo. Repare su vehículo de chapa y pintura en Humanauto. Trabajamos con todas las compañías. Si su reparación supera 5 piezas, le regalamos el cambio de aceite y filtro. No lo dude. Estamos en la carretera Fuenlabrada Moraleja del medio kilómetro 0500. Teléfono a cita previa 91-685-6341. Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2009.
Atención, ha llegado a Fuenlabrada el Gran Circo Quirós, uno de los mejores y más modernos circos de Europa, instalado en el recinto habitual de la Plaza de Toros. Un gran espectáculo con cocodrilos, serpientes, osos gigantes, trapecistas, contorsionistas, payasos y directamente desde Estados Unidos, la Gran Rueda de la Muerte. Horarios laborables 6:30, sábados y festivos 5:00 y 7:30, domingos 12 del mediodía 5:00 y 7:30. ¡No te lo puedes perder!